Tema 55. El medio interno, sangre, linfa y líquidos intersticiales. Hábitos saludables. Principales enfermedades. Introducción. Los líquidos corporales suponen alrededor de un 70% de la masa corporal de los seres humanos y es el medio donde se lleva a cabo el intercambio de metabolitos y la mayor parte de las reacciones bioquímicas. En este conjunto, se pueden diferenciar entre los líquidos intracelulares, citoplasma, y los extracelulares, medio interno. En este tema estudiaremos los distintos líquidos intersticiales del cuerpo, haciendo especial hincapié en la composición y funciones de la sangre. Además, describiremos las principales enfermedades asociadas al medio interno, así como los hábitos de vida saludables para su buen funcionamiento. Según el Real Decreto 1105-2014, este tema puede contribuir al desarrollo de los contenidos del bloque 4 Las personas y la salud, en la materia de biología y geología del primer ciclo de la ESO. El plasma intersticial. El líquido intersticial baña todos los tejidos del organismo, ocupando los espacios que quedan entre las células. Se forma a partir de la filtración del líquido intracelular y del plasma sanguíneo, teniendo una composición similar, pero con una menor proporción de proteínas. Su principal función es el intercambio de nutrientes y oxígeno desde la sangre a las células y de catabolitos y dióxido de carbono desde las células a la sangre. En este intercambio de sustancias, algunas proteínas son extravasadas al líquido intersticial y es el sistema linfático el encargado de devolverlas a la sangre. La sangre. Una persona adulta contiene unos 5 litros de sangre, que es un fluido que circula por los vasos sanguíneos aportando nutrientes, oxígeno y hormonas a los tejidos y retirando los catabolitos y el dióxido de carbono de estos. Se trata de un tejido conectivo especializado con una fase celular sólida, constituida por los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas, y una fase líquida formada por el plasma sanguíneo. Presenta un color rojizo debido a un pigmento respiratorio, la hemoglobina, contenido en los glóbulos rojos. Plasma sanguíneo. Es la fase líquida de la sangre. Se trata de una solución acuosa amarillenta que contiene disueltas moléculas inorgánicas, sales minerales y gases, y orgánicas, metabolitos, vitaminas, hormonas, proteínas y lípidos. Entre las proteínas sanguíneas más importantes, encontramos albúmina, que es la proteína más abundante, siendo responsable de la presión osmótica de la sangre para que no se filtre el agua a los tejidos, y del transporte de numerosas sustancias, hormonas, vitaminas, enzimas, ácidos grasos. Lipoproteínas, que transportan lípidos específicamente. Transferrina, que transporta hierro específicamente. Inmunoglobulinas, o anticuerpos, son responsables de la inmunidad humoral. Fibrinógeno, que es indispensable en el proceso de coagulación sanguínea. Células sanguíneas. Las células sanguíneas se originan y maduran en la médula ósea roja, interior de los huesos, el timo, el bazo y los ganglios linfáticos, en un proceso denominado hematopoiesis. Son glóbulos rojos, también denominados eritrocitos o hematíes, son las células más abundantes de la sangre. Presentan una forma de lente bicóncava y no presentan núcleo ni mitocondrias. Son originados en la médula ósea, mediante un proceso llamado eritropoiesis, a partir de los eritroblastos y durante su maduración, en la que juega un papel esencial la eritropoyetina, van perdiendo los orgánulos intracelulares hasta convertirse en puros reservorios de hemoglobina. La principal función de los glóbulos rojos es el transporte de los gases respiratorios, oxígeno y dióxido de carbono. El oxígeno es poco soluble en el agua, por lo que se transporta prácticamente en su totalidad unido al HB, mientras que el dióxido de carbono sí lo es, por eso un 75% lo hace en forma de bicarbonato en el plasma sanguíneo, gracias a la acción de la anhidrasa carbónica contenida en los eritrocitos, y el 25% unido al HB. La HB es una proteína formada por 4 cadenas peptídicas unidas a un grupo hemo, formado por un anillo tetrapirrólico unido a un átomo ferroso. Además, es una proteína polimórfica, existiendo diferentes tipos según el estado ontogénico o las posibles alteraciones génicas, talasemia, anemia falciforme. Otra proteína importante que contienen los eritrocitos es la protrombina, una enzima inactiva que se activará en forma de trombina cuando sea necesaria la coagulación. Glóbulos blancos o leucocitos, forman parte del sistema inmunológico y son los encargados de secretar anticuerpos y de destruir los agentes infecciosos, las células infectadas y tumorales. Se pueden clasificar en función de la morfología de su núcleo o de sus características tintoriales en granulocitos o polimorfonucleares, si presentan un núcleo lobulado y gránulos en el citoplasma debidos a la acumulación de enzimas, hidrolasas, fosfatasas, lisocima. son los basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Agranulocitos o mononucleares, si no presentan lobulaciones nucleares ni gránulos en el citoplasma. Granulocitos o polimorfonucleados, PMN. Se originan en la médula ósea a partir de mieloblastos y están implicados en la destrucción de agentes extraños. Según su afinidad por los colorantes para su tinción, se distinguen. Basófilos. Tienen un núcleo arriñonado y presentan granulaciones ácidas compuestas por peroxidasas, con acción bactericida, heparina, anticoagulante, e histamina, implicada en los procesos inflamatorios estimulando la secreción de anticuerpos y la proliferación de linfocitos. Eosinófilos o acidófilos, tienen un núcleo bilobulado y gránulos mayores pero menos numerosos que los basófilos, que contienen proteínas tóxicas, útiles frente a parásitos pero nocivas en procesos alérgicos. Neutrófilos, tienen un núcleo trilobulado y granulaciones más pequeñas y numerosas. Son los leucocitos más numerosos y se encargan de fagocitar microbios extracelulares, por lo que constituyen la primera barrera inespecífica del organismo. Agranulocitos o mononucleares. Hay dos tipos. Monocitos, tienen un mayor tamaño que los PMN. Presentan núcleos ovoides, reniformes o en forma de herradura según el estadio de madurez celular. Se forman en la médula ósea, hígado y bazo y constituyen la segunda barrera inespecífica del cuerpo. Los monocitos atraviesan las paredes de los capilares sanguíneos y penetran en el tejido conjuntivo diferenciándose en macrófagos. Los macrófagos, según el tejido en el que se encuentren pueden llamarse, células de Kupffer, hígado, de Langerhans, epidermis, o microglía, SN. Cumplen funciones de fagocitosis, liberación de reguladores de la respuesta inmune o como células presentadoras de antígenos. Linfocitos, se originan en la médula ósea a partir de linfoblastos. Si maduran ahí, darán lugar a los linfocitos B, encargados de la respuesta humoral, generación de anticuerpos. Sin embargo, si lo hacen en el timo, generarán linfocitos T, con actividad citotóxica frente a células anómalas, tumorales, infectadas por virus, destruyéndolas con la ayuda de los macrófagos. Plaquetas o trombocitos. Son fragmentos celulares sin núcleo originados por los megacariocitos en la médula ósea. Poseen una enzima, la tromboplastina, que permite la aglutinación plaquetaria y la formación de trombos para paliar las hemorragias, por lo que cumplen una función hemostática. Además, poseen numerosos factores de crecimiento implicados en la regeneración tisular. Funciones de la sangre. Transporte de gases. La sangre se encarga de transportar e intercambiar el oxígeno y dióxido de carbono entre el aire y las células del organismo. En este transporte, como se ha explicado anteriormente, juegan un papel primordial los glóbulos rojos y el plasma sanguíneo. Además, el intercambio gaseoso se produce gracias al fenómeno físico de la difusión. La presión parcial de oxígeno en los alveolos pulmonares es mayor que la de la sangre, por lo que su entrada se verá favorecida. Sin embargo, la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre es mayor en la sangre que en los alveolos, lo que facilitará su salida. Distribución de los nutrientes. Los nutrientes absorbidos en el tubo digestivo deben ser distribuidos a las células de todo el organismo, para cual se incorporan a la circulación sanguínea, unos directamente a través de la absorción capilar, aminoácidos y monosacáridos, o indirectamente a través de la linfa, lípidos. Función amortiguadora. Regula el pH del medio interno gracias a diversos sistemas tampón orgánicos, hemoglobina, o inorgánicos, bicarbonato, fosfato. Función termorreguladora. Distribuye uniformemente el calor corporal regulando la temperatura. Función defensiva. Tanto los leucocitos como los anticuerpos se encargan de mantener el organismo libre de microbios, parásitos y células tumorales. Coagulación sanguínea. La coagulación sanguínea es el conjunto de mecanismos encaminados a reparar la ruptura de un vaso sanguíneo y detener la salida de la sangre, cortando así la hemorragia. Por una parte se produce una vasoconstricción para disminuir el volumen sanguíneo que fluye por dicho vaso, y por otra, una aglutinación plaquetaria formando un trombo. Este trombo es reforzado por una malla 3D de fibrina, una proteína insoluble que se activa a partir del fibrinógeno, gracias a la trombina. Tras la reparación tisular se produce la fibrinólisis, proceso por el cual, el coágulo es disuelto gracias a la acción de la plasmina. El proceso comienza cuando la sangre detecta la presencia de otros tejidos como consecuencia de un traumatismo vascular, vía extrínseca, o de alguna superficie anómala que indica la existencia de alguna lesión vascular, vía intrínseca. La coagulación es un mecanismo regulado a través de una precisa cascada de señalización en la que intervienen numerosos factores, denominados del SI y ALI, además de calcio y fosfolípidos. Estos factores difieren inicialmente según la vía de activación, pero confluyen en un punto común de la cascada. Los grupos sanguíneos. Los eritrocitos pueden poseer unas glicoproteínas en su membrana con función antigénica debido a su diferente composición entre individuos, lo cual resulta de especial importancia en las transfusiones sanguíneas para evitar los rechazos. Sistema afero. Las glicoproteínas de la membrana de los eritrocitos presentan un fragmento, denominado H, que puede presentarse solo, grupo 0, o tener unidos restos de acilgalactosamina, grupo A, de galactosamina, grupo B, o de ambos, grupo AB. Los individuos que presentan estos restos poseen en su genoma los genes A, B, o ambos, que sintetizan las transferasas que catalizan la unión de dichos residuos al fragmento H. Existen anticuerpos específicos para cada antígeno, anti-A y anti-B, presentes en el plasma sanguíneo. Sin embargo, cada individuo carece de los anticuerpos correspondientes a su propio grupo sanguíneo. De esta manera, el grupo A presentará anti-B, el B, anti-A, el 0 poseerá ambos anticuerpos y el A no poseerá ninguno. Consecuentemente, no se pueden transfundir eritrocitos con un determinado antígeno a individuos que posean en su plasma los anticuerpos complementarios, ya que provocarán su aglutinación y posterior lisis, generando un rechazo. Así, el grupo 0 es considerado donante universal, mientras que el AB es receptor universal. Sistema RH. Se trata también de un sistema de antígeno-anticuerpo, sin embargo presenta diferencias notorias. En este caso, solo existe una fracción antigénica que se trata de una proteína unida a lípidos de membrana. Se denomina RH más a los individuos que la poseen y RH a los que no, siendo el RH más dominante sobre el RH. Además, los anticuerpos son de tipo inmune, es decir, no son preexistentes en el cuerpo sino que solo se generan en individuos RH a los pocos días de tener contacto con eritrocitos RH más. El mayor problema que genera esta incompatibilidad es la eritroblastosis fetal que se puede producir cuando una embarazada RH tiene un feto RH más, ya que los anticuerpos maternos pueden producir la destrucción de los eritrocitos del feto. La linfa. La linfa es el líquido que encontramos en el espacio intercelular como consecuencia de su extravasamiento a partir de los vasos sanguíneos. Posteriormente es recogida por los capilares linfáticos que la drenan a los vasos linfáticos y en último lugar es devuelta a la sangre. Se trata, por tanto, de un líquido amarillento de composición similar a la del plasma sanguíneo pero pobre en proteínas y rica en lípidos, y las únicas células que contiene son glóbulos blancos que salen de la sangre o se generan en los ganglios linfáticos. La circulación linfática es impulsada por las contracciones de los músculos esqueléticos. Las tres funciones que realiza la linfa son: recolectar el líquido intersticial y devolverlo al plasma sanguíneo. Defender el cuerpo frente a organismos extraños. Absorber los lípidos del tubo digestivo y transportarlos. Líquidos en compartimentos especiales. Encontramos una fracción líquida también en compartimentos especiales, tales como líquidos felomáticos, que rellenan la cavidad general del cuerpo o feloma, cavidad pleural, peritoneal y pericárdica, nefridios y gonocele. Líquido cefalorraquídeo, LCR, situado en las cavidades del encéfalo y médula espinal, así como en las meninges. Entre la sangre y el LCR existe una barrera denominada hematoencefálica, constituida por células de la glía, que permite la difusión de solo unas determinadas moléculas, tales como glucosa o aminoácidos. Su composición, en comparación con el plasma sanguíneo, es más pobre en proteínas y más rica en glucosa. Su función es filtrar los componentes que llegan al SN, protegiéndolo de microorganismo, aportando nutrientes y retirando catabolitos, así como mantener la presión intracraneal. Líquido sinovial, que se encuentra encerrado en las bolsas sinoviales de las articulaciones, lubricándolas. Humor acuoso, que se localiza en el cristalino y la córnea del ojo. Humor vítreo, que rellena el globo ocular. Principales enfermedades y hábitos saludables. Entre las principales enfermedades asociadas al medio interno encontramos anemias. Son trastornos hematológicos caracterizados por una disminución de la hemoglobina o de los eritrocitos, lo que provoca la falta de oxigenación de los tejidos, y pueden ser debidas a múltiples causas. Así encontramos anemias ferropénicas, caracterizadas por la falta de hierro, esencial en la hemoglobina. Anemias por pérdidas de sangre, de manera continuada, periodo, pueden originar un déficit de hierro y una síntesis insuficiente de eritrocitos. Anemia perniciosa o megaloblástica, como consecuencia de insuficientes cantidades de vitamina B12 que impide la maduración de los eritrocitos, resultando ser demasiado frágiles. Anemias hemolíticas, caracterizadas por la excesiva fragilidad de los eritrocitos por causas genéticas. Entre ellas destacan la anemia falciforme y la talasemia. Para prevenir las anemias es aconsejable llevar una dieta que evite posibles déficits, con alimentos como las carnes o las legumbres, lentejas, por ser ricas en hierro. Además, es recomendable ingerir estos alimentos junto a otros ricos en vitamina C, ya que esta favorece la absorción del hierro. Prevenir y curar patologías que puedan favorecer sangrados, como por ejemplo las úlceras digestivas. Ante situaciones de debilidad y estenia es recomendable realizar análisis sanguíneos para poder detectarlas. Leucemias. Son procesos neoplásicos caracterizados por la proliferación desordenada de alguna de las líneas sanguíneas. Existen diferentes tipos de leucemias en función de la línea celular afectada, mieloide o linfoide, y según el tiempo de aparición de las células inmaduras, agudas o crónicas. No siempre es posible evitar un proceso tumoral, pero evitar la entrada de tóxicos ambientales como el tabaco o las radiaciones, pueden prevenir su desarrollo. Enfermedades relacionadas con procesos hemorrágicos. Hemofilia es una enfermedad genética ligada al sexo caracterizada por un frecuente sangrado debido a una mala coagulación sanguínea por el déficit de algún factor de coagulación. Poliglobulias, caracterizadas por el aumento del número del hematocrito. Trombocitopenias, en las que se produce una disminución del número de plaquetas por causas inmunológicas, infecciones, lesiones medulares o leucemia. La prevención de estas enfermedades se lleva a cabo mediante tratamiento farmacológico, pero además es aconsejable que estas personas eviten prácticas que puedan producir heridas. Conclusiones personales. Este tema del currículo permite no solo explicar la sangre, los líquidos intersticiales, sus enfermedades más frecuentes y los hábitos de vida saludables, sino ahondar en aspectos transversales de la educación, pudiendo motivar e incidir en la importancia de preservar un buen estado de salud y en la solidaridad en las donaciones de tejidos. Por una parte, me gustaría destacar que los conceptos expuestos anteriormente pueden profundizarse según la demanda de aprendizaje autorregulado del alumnado. Por otra parte, considero de relevante interés sensibilizar a los alumnos sobre la importancia de los trasplantes, especialmente las transfusiones, y el papel que tienen salvando vidas. Bibliografía. Ganong, W. F. Ed. 2016. Fisiología médica. México DF. México, Grauil. Guitona. C. Edhol J. E. 2016. Tratado de Fisiología Médica. Barcelona, España, Elsevier. Tres Guerres, J. A. Ed. 2010. Fisiología Humana. Madrid, España, Grauil.